Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. En el episodio de hoy tenemos un tema especial. El tema es titulado El Dios del Pacto. Con ustedes, Esaí Ariza.
Muy buenos días, amada iglesia, y en verdad que qué bendición poder estar aquí presente con todos ustedes. En verdad que muchísimas gracias al equipo pastoral por la oportunidad, por su apoyo en todos estos años y de poder presentarme, pues prácticamente aquí para presentar la palabra de nuestro Señor. En nuestra lectura bíblica vimos Deuteronomio capítulo 29 y capítulo 30, que va a ser el texto de esta mañana que se va a predicar. Ahora, en estos dos textos vamos a ver cómo es que Moisés le empieza a hablar por tercera vez a la segunda generación del pueblo de Israel, aquella generación que había visto a sus padres morir hace tiempo por su desobediencia, pero ahora que ya está a punto de entrar a la tierra prometida. En este tercer discurso, Moisés presenta un resumen de los tratos anteriores de Dios con Israel, reafirma la ocasión actual de la oferta, la aceptación del pacto y los resultados de la desobediencia y la obediencia al pacto. Por último, Moisés exhorta a la multitud reunida a comprometerse con Dios. Y en estos dos capítulos, que en realidad es un solo sermón, aunque sea dividido en 29 y 30, es un solo sermón. So, imagínense, a Moisés va a hablarle al pueblo en una sola vez. Y en este sermón vamos a ver tres puntos. En el capítulo 29, del 1 al 29, vamos a ver al Dios del pacto. En el capítulo 30, del 1 al 10, vamos a ver al Dios de la restauración. Y en los últimos versículos del capítulo 30, del 11 al 20, vamos a ver al Dios que llama a la obediencia. Entonces iniciamos con el capítulo 29. Moisés presenta amor y fidelidad de Dios con sus tratos con Israel en el pasado, cómo tratará con su presente y sus acciones en el futuro. Iniciemos con el verso 1 del capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. El pasado de Israel veremos en esta parte. Moisés, siendo el vocero de Dios, mandó a traer a todo el pueblo, no para platicar con ellos, no para preguntarles, oye, ¿cómo están? ¿Ya empacaron? ¿Ya los niños ya están listos? No, él los llama a traer porque va a hablar de parte de Dios, a un llamado serio. Del verso 2 al 9, Moisés les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos. Israel vivió en medio de muchas evidencias del favor de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias? Veamos. En el versículo 2 dice cómo trató con el faraón. En el versículo 3, los milagros, dice las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Ahora, parémonos tantito ahí. Esta generación no había visto esas pruebas todavía, no las vio. Sus padres la vieron, porque esta generación es la generación que, aunque estuvo en el desierto, no estuvo en Egipto. Entonces fíjense, dice todos los milagros que él hizo. En el verso 5 dice: yo os he conducido durante 40 años en el desierto. Por 40 años la ropa y los zapatos no se gastaron. Los que tenemos hijos, dice, ¿cómo no puede ser así? Les compras un zapato y cuando regresan ese mismo día ya se lo acabaron por completo. Dice, ¿qué haces? Pero fíjense, no solamente que los zapatos y la ropa no se gastaron. En el capítulo 8 de Deuteronomio dice, sus pies no se hincharán. Todos los hermanos que estuvieron y hermanas que estuvieron ayer aquí en el evento de niños, puede decir esa palabra, que sea para mí, que mis pies no se me hinchen. Pero fíjense, eso es lo que Dios estaba haciendo. En el versículo 6 nos dice: no habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Hermanos, por 40 años sin esfuerzo humano comieron maná y bebieron agua de la roca. Dios proveyó directamente su sustento. ¿Y qué se diga de las batallas? En el verso 7 vemos, dice, cuando llegaste a este lugar, Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos. No fueron solamente ellos, fue Dios. Porque recuerden que eran unas personas que estaban pasando por el desierto, no tenían armas, no tenían, solamente tenían lo más seguro que palos. Dios fue quien los llevó y ganó la guerra por ellos. Y no solamente eso, no solamente ganó la guerra, sino les dio la tierra de sus enemigos. Pero Moisés se lamenta, ya que al parecer el pueblo no ha aprendido nada. Regresemos al verso 4. Pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para abrir. Moisés no solo condena su insensatez, ceguera y sordera, sino que declara que ellos eran ciegos, no tenían sentidos y estaban sordos. La generación del Éxodo no comprendió el significado revelador, redentor y de pacto de las acciones de Dios, porque no fueron dotados con la gracia de lo alto. ¿Para qué? Para beneficiarse de tantas muestras de bendiciones. Porque para poder realmente entender, ver y oír, ellos necesitaban una acción de Dios que veremos más adelante. Ahora, podemos criticarlos y decir, si yo estuviera en ese lugar, si yo hubiera visto todo eso, yo si hubiera creído en Dios. No nos engañemos. Cada semana venimos a este lugar y Dios nos sana, nos da un trabajo, no por nuestros méritos, sino por su amor y fidelidad, y saliendo de aquí le damos la espalda. Saliendo de aquí nos olvidamos de aquello que ha hecho Dios en nuestra vida. Pero fíjense, aún Moisés, como les está predicando, les vuelve a decir qué es lo que tiene que hacer. Veamos el verso 9. Guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica. Moisés le dicen, guarden y practíquenlas. No es solo oír, sino practicarlas. Nuestro trabajo es practicarlas, porque de esa manera nosotros crecemos en santidad. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:17, o cuando oraba por sus apóstoles, decía, padres, santifícalos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. So, Moisés les está diciendo lo que tenían que hacer. Ahora Moisés ya les habló del pasado, ahora les va a hablar de su presente. Y en el verso 10 al 13 vemos a el Dios del pacto hablando en el presente de Israel. Ahora, ¿quiénes y para quién son convocados? ¿O para qué son convocados? En el verso 10, la frase cuando dice, hoy estás todos vosotros en presencia, en el original, tiene una connotación más fuerte, porque significa que ya apostaron una postura, ya se decidieron, llegaron ahí, van a hacer algo, obedecer o desobedecer, pero ya están ahí. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí? Vemos en el 10 y el 11 dice, hoy estás todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua. ¿Por qué vienen todos, hermanos? Porque Dios ofrece el pacto a todos, porque Él quiere que todos sean su gente. Ahora, vemos cuál es el propósito para llamarlos. En el verso 12 vemos el primer propósito, para entrar en el pacto. Dice, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace contigo. Nuevamente, el idioma original es hermoso, porque nos da una connotación muy importante. La frase cuando dice para entrar en pacto tiene el peso de no solo recibir las bendiciones por cumplirlo, sino también las maldiciones por no cumplirlo. So, no solamente vamos a llegar y bueno, ok, pues vamos a entrar en un pacto. No, vamos a entrar y ahora sé lo que me va a pasar si lo cumplo, y ahora sé lo que me va a pasar si no lo cumplo. Vemos el verso número 13, el segundo propósito. A fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios tal como lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El segundo propósito era para que Él se establezca como su Dios. Los israelitas tenían que vivir de manera diferente y tener un tipo de comunidad diferente porque estaban entrando en relación con el verdadero Dios. ¿A quién abarca? Dice a la presente y a la futura generación. No por derecho familiar. Tenía que haber un cambio en su corazón porque todos debían de llegar a un arrepentimiento personal y a una aceptación del mismo pacto. Ahora, bueno, ¿y nosotros? Nosotros no somos israelitas. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3, del 6 al 9, que nosotros como creyentes no somos la excepción porque ahora nosotros también somos hijos de Abraham porque somos hijos de la fe o porque estamos en la fe. Ahora, seguimos, ya vimos el pasado de Israel, el presente de Israel y ahora vamos a ver el futuro de Israel. En el verso 14 del mismo capítulo 29 dice: y no hago solo con vosotros este pacto y juramento. Moisés inicia extendiendo su visión más allá de los que estaban en ese lugar, porque dice en el 15: sino también con los que están aquí, con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí. So, cuando Moisés está hablando, le está diciendo: yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que ustedes van a hacer, pero no solamente es para ustedes, es también para su generación. Pero Moisés, teniendo, hablando de parte de Dios, les empieza a dar una advertencia. En el verso 16 dice: pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés, que a final de cuentas es Dios, después de haberles hablado dos veces antes, aún vemos en el capítulo 28 cómo Moisés les está hablando, les está diciendo las bendiciones y las maldiciones de no cumplir el pacto. Dios en su misericordia les está diciendo lo que tienen que hacer y de lo que se tienen que cuidar. En el verso 17 hay algo muy específico. Dice: además habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. En esta porción de la escritura, Moisés les advierte los resultados del pecado. Pero antes de entrar en los resultados del pecado, vamos a ver en el 17. Dice: además habéis visto sus abominaciones. Dios en su palabra nos enseña cosas tan importantes aún de cómo nosotros debemos ver el pecado de idolatría. Moisés en ese verso usa la palabra abominaciones. Moisés usa un término muy curioso en el verso 17. El término en hebreo es gululim, que dice son cosas redondas. Un significado bien peculiar, cosas redondas. ¿Pero a qué hace referencia? Al excremento de las ovejas. So, Moisés les está diciendo, esos ídolos son como excremento de las ovejas, dándonos a entender el valor de un ídolo, dándonos a entender lo que nosotros debemos de rechazar. Bueno, regresemos al verso 18. Dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Viene la primera advertencia. Entre vosotros, entre los que están ahí, entre los que están escuchando las palabras de Dios en el pacto, dice el acto que su corazón se aleje y el resultado va a producir fruto venenoso. Y no solamente fruto venenoso, sino que dice va a producir ajenjo. ¿Qué es el ajenjo? Este pasaje usa la palabra lahana, que es el ajenjo, como una metáfora de una planta que daba un aceite amargo que enfermaba. Y eso le está diciendo Moisés, esa raíz, si tú dejas que esa raíz esté en tu corazón, dará ese aceite amargo que te llevará a hacer idolatría, que te llevará a hacer prácticas idólatras. Pero la idolatría no solamente es adorar, sino también es una acción. En Proverbios capítulo 5, verso 4, se usa la misma palabra como el resultado de unirse a una prostituta. La idolatría nos hace cambiar al verdadero Dios por un Dios falso. Mis hermanos, ya tenemos un Dios. No plantes esa raíz en tu vida ni en la de tu familia. No permitas que lo que está a tu alrededor, como a ellos, te atraiga a crear ídolos falsos. Porque así como a ellos, una sola persona podía y puede envenenar el compromiso con Dios. Ahora vimos que Moisés le dice, no permitan que hagan esto, pero también Moisés sabe que lo van a hacer. Entonces ahora les va a explicar qué es lo que pasa con aquella persona que ya puso esa raíz en su corazón y que ahora ya está dando ese aceite amargo. Porque dice en el verso 19, y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Cuando leemos que dice, tendré paz, es un dicho muy conocido en esa época, que era un lenguaje que los idólatras usaban, que aquellos que no conocían a Dios usaba. Se felicitan en su corazón, como el que dice en nuestros tiempos que somos creyentes, es que es ahí el que tranza no avanza. El que tranza no avanza, carnal. No, con tal de obtener seguridad falsa, y esta es una pregunta para nosotros mismos, con tal de obtener una seguridad falsa, ¿estás dispuesto a postrarte ante cualquier cosa y aún presumir de una aparente inmunidad a las consecuencias de tus actos? Decía un comentarista acerca de esto, y cito, nada es peor que esperar la paz mientras hacemos guerra con Dios. Después de que Moisés les dice y les está dando la advertencia acerca de la idolatría y el problema que puede causar, en los versos 20 al 28 vemos las amenazas más escalofriantes que encontramos en la palabra de Dios. Como pecadores deberíamos de temblar al leerlas, porque es una declaración de la ira de Dios en contra de la iniquidad y de la injusticia. Del 20 al 22 iniciamos, dice en el verso 20, el Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, contra el idólatra. Recuerden, es un sermón completo, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él. y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces el Señor lo señalará para adversidad de entre todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. Mis amados, vemos que las maldiciones en formas de enfermedades, plagas, total destrucción, como fue con Sodoma, Gomorra y todo ese territorio, borrará su descendencia. Para el israelita eso era algo que él no quería que pasara, que su descendencia fuera borrada. Pero no solamente eso, Moisés resalta qué tan serio toma Dios el pecado de su pueblo. Al estar hablando de la idolatría, Moisés resalta qué tan serio toma Dios el pecado de su pueblo. Y algo que esa generación debió de haberse acordado fue: ¿qué hizo Moisés cuando bajó del monte y vio al pueblo adorando otros dioses? Éxodo capítulo 32, si pueden ir conmigo por favor. Verso 20. Vamos a iniciar desde el 19. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte, y tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo polvo y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Dios siempre ha tratado de la misma manera el pecado de idolatría con su pueblo. Esta acción nos demuestra la necesidad de lealtad total a Dios, y que el pueblo recordara lo que ya había dicho antes: el israelita estaba llamado a mostrar lealtad en todo aspecto de su vida. No solamente en público, no solamente en lo privado, no solamente como persona individual, sino también en grupo. ¿Por qué? Porque la supervivencia de la nación dependía de esto, pero nosotros no somos la excepción. ¿Quiénes somos nosotros en privado? ¿Quiénes somos nosotros cuando nadie nos ve? ¿Quiénes somos nosotros cuando nadie está viendo lo que estamos viendo en el teléfono? ¿Quiénes somos nosotros? ¿O tenemos una lealtad a Dios, o tenemos una lealtad a nuestra propia carne? Pero no solamente la persona, no solamente el grupo, no solamente el pueblo es quien sufre los resultados del pecado de idolatría. En el verso 23 vemos otro castigo. Dice: toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar nada germina y el pasto no crece en ella. La tierra sufre a causa del pecado. Dios castiga una explosión de ira a causa del pecado. Del verso 24 al 26 empieza de que la gente dirá: ¿por qué les pasó esto? Dice: y dirán todas las naciones en el verso 24: ¿por qué ha hecho así el Señor esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Y los hombres dirán: porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no había conocido y los cuales él no les había dado. Todo eso les pasa porque abandonan el pacto. Al abandonar el pacto hay un alejamiento, y el alejamiento trae idolatría. Ahora, para nosotros, La ya tan famosa frase, cuando a alguien les pasa algo, ¿verdad? A un hermano que ya no viene a la iglesia. Pues que no eran cristianos, no que muy santos. Y aún podemos decir, porque a veces nos sale esa areolita y no como santos, es que ya no vienen a la iglesia. Porque en Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejarnos de congregarnos. Y sí, tienen razón. Pero mis amados, hay quienes vienen a este lugar semana tras semana y su corazón ha abandonado a Dios, se han alejado y la idolatría está presente en ellos y esa desobediencia no es en ignorancia. Qué fuertes son las palabras del Señor. Porque el resultado sigue del verso 27 al verso 28. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo y los arrojó a otra tierra. El resultado de parte de Dios cuando desobedeció a su pueblo el pacto fue ira y exilio. Debemos de considerar estas advertencias porque nosotros no estamos exentos de las consecuencias de este mismo pacto. Pero, entramos al verso 29, que sirve como una almohadita en una transición de lo que estamos viendo. Y dice el verso 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Mientras que la generación anterior carecía de la disposición para recibir la revelación, recuerden en el verso 4 dice, hasta hoy no les había dado ojos, oídos. La audiencia actual de Moisés ha recibido una clara comprensión de la voluntad de Dios y de la naturaleza de la relación del pacto. Ahora él les ha abierto el corazón. Las cosas secretas que son, no sabemos. Por eso son de Dios. No estamos llamados a indagar en las cosas secretas. Pero fíjense, y esto es algo muy importante. Las cosas secretas que no sabemos, ¿cómo podría el bondadoso Redentor que había sido abandonado en favor de otros dioses contemplar siquiera la renovación definitiva de este pacto? Hermanos, gran parte de la bondad para con Israel está envuelta en este misterio demasiado profundo para nuestras mentes. Pero por lo que ya se nos ha revelado en las porciones de la palabra, estamos preparados para aceptar aún las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos en Romanos capítulo 11, verso 33. Y ese es el misterio de la providencia divina, la voluntad y las acciones misericordiosas de Dios. ¿Pero por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de la restauración. En el capítulo 30, del 1 al 10, entrando ya del 1 al 5, vemos que a Moisés asume la deslealtad al pacto por el pueblo y la respuesta de Dios al mandarlos al exilio como consecuencias. Iniciemos en el 1. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. En estos tres versos vemos dos cuándos y un entonces. Cuando hayan venido de Dios las bendiciones y las maldiciones, cuando las recuerdes, entonces Dios tendrá misericordia. El arrepentimiento del pueblo y su regreso sería iniciativa de Dios. En el verso 2, donde dice, y te vuelvas, esta es una palabra súper importante en el pacto. La palabra en hebreo shub, que significa volver, es de suma importancia en el vocabulario de todo el pacto, porque representa hacia dónde ahora está dirigida la obediencia de Israel. Antes estaba dirigida al contrario de Dios, pero ahora se ha devuelto y ahora se ha alejado del pecado y ahora volverá a Dios. ¿Para qué? Para volver, no solamente volver por volver, como dice la canción, no, sino volver con todo tu corazón y alma. Porque, amados, no es creando una falsa emoción, sino cultivando una disposición de amor genuino a Dios. Así como Él es uno, indivisible y único, digno de adoración, su lealtad o nuestra lealtad hacia Él debe de ser sin divisiones. Vemos el verso 3, dice, entonces el Señor, tu Dios, te hará volver en cautividad. De la cautividad, perdón. En la nueva versión internacional me gusta cómo usan esta palabra en lugar de volver. Dice, entonces te hará restaurar. Te restaurará. Hermanos, Dios responde conforme a su naturaleza. Donde hay arrepentimiento, hay restauración. Pero ahora dice, ¿de dónde los va a ir a traer? En el verso 4, de los versos 4 al 7, dice, si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios, bueno, nos quedamos en el 5, antes de irnos para allá, porque es lo más importante. Cuando dice de los confines de la tierra, de regreso a casa y a su lado. En un lenguaje hiperbólico o de exageración, les dice que Él los dispersó a causa de su desobediencia, pero Él cumplirá su promesa y los traerá de regreso. Como promesa no está condicionada solo para ellos, sino que nos asegura que todo pecador, si se arrepiente, recibirá perdón y restauración de Dios. En el verso 6 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes pensando en el futuro, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. El Dios de la restauración se encargará de la renovación interna de Israel. En el verso 6 dice, Él circuncidará tu corazón. Esta acción primero aparece como algo que ellos tenían que hacer en Deuteronomio capítulo 10. Pero aquí es algo que Él hará. Ahora, la nueva versión internacional, me gustó mucho al estar leyendo las dos versiones, nos da una imagen más clara de qué es lo que está haciendo Dios al circuncidar el corazón. Él dice, Él les quitará lo pagano de sus corazones. Él nos quitará lo pagano de nuestros corazones. ¿Por qué? No, recuerden, es un solo sermón. Nos regresa al capítulo 29, verso 29, el misterio de la providencia y gracia divina, la incapacidad de obedecer debía de ser suplida por la acción providencial y gracia de Dios, no porque se lo habían ganado por obediencia, sino solamente por misericordia. El puritano Thomas Watson dijo esto acerca de la obra de Dios en el corazón, y cito, Dios nos ordena amarlo, pero qué débil es nuestro amor. Pero Dios ha prometido circuncidar nuestro corazón para que lo podamos amar. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. Amigo que estás escuchando y no te has arrepentido, tú no puedes cambiar tu corazón. Solo Dios puede hacerlo. Arrepiéntete y acércate a Dios, porque hoy es el día de tu salvación. En el verso 7 continuamos. El Dios de la restauración ahora aplica las maldiciones sobre los enemigos y perseguidores. Las maldiciones de Israel son transferidas a las naciones que provocaron la destrucción y exilio de Israel. En el verso 7 dice: el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Ahora, ¿esto es injusto? No, no es injusto, porque vemos aún en Isaías capítulo 10 que aún la arrogancia de Asiria fue más que suficiente para recibir castigo, porque ellos seguían siendo pecadores. Los enemigos de Dios seguían siendo pecadores. En el verso 8, el Dios de la restauración, ¿qué es lo que hace? Dice: tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. El Dios de la restauración hace que puedan volver a escuchar, y ahora guardarán y entonces serán prosperados. Se conecta con el verso 6 de este capítulo. Ahora tienen un corazón libre de paganismo, su corazón ha sido abierto y ahora podrán obedecer y cumplir. El Dios de la restauración, del verso 9 al 10, dice: si obedeces corazón y alma. En el 9, Dios bendecirá a Israel, porque dice: se deleitará en ella, porque escucharán su voz. Y en el verso 10, porque volverán a él. ¿Por qué Dios hace esto, hermanos? Porque su misericordia y compromiso con su pueblo son eternos. En el Nuevo Testamento, esta tarea de circuncidar o de cambiar el corazón, de renovar el corazón, de darnos nueva vida, se le asigna al Espíritu Santo. Pero, mis amados, la idea viene desde el Antiguo Testamento. El mismo Dios, mismos actos, mismas obras. Sin su ayuda, tú y yo no podemos acercarnos ni responder a su llamado. El apóstol Pablo lo compara con la nueva vida y la relación con Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Pero ahora Dios nos presenta con dos posibilidades: vida o muerte, bendición o maldición, porque Él es el Dios que llama a la obediencia, de los versos 11 al 20 del capítulo 30. Iniciemos en el verso 11. El Dios que llama a la obediencia. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. El Dios que llama a la obediencia nos deja saber que el mandato no es incomprensible. La revelación hace que la palabra de Dios sea accesible, comprensible y practicable. Un predicador dijo, y cito: la palabra de Dios es tan simple que los niños pueden entenderla, y tan profunda que los teólogos nunca agotarán sus riquezas. Fin de la cita. Dios nos está diciendo: aquí está, aquí está. No necesitas hacer otra cosa, aquí está. En el verso 12 y 13, Moisés usa una expresión conocida en esa época y dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Moisés, de un modo sarcástico, anticipando las excusas de las personas para no obedecer, les dice: no está lejos, está aquí. No necesitan. En ese entonces la gente iba y hacía viajes al lejano oriente para buscar sabiduría. No, aquí está. Dice diciendo, aquí está la palabra. La ley era muy bien conocida para el israelita. No podían actuar como ignorantes. No estaba escondida en el cielo, inaccesible, sino que fue revelada a Moisés. La hablaban y frecuentemente era explicada. Dice, enséñale a tus hijos. Hermanos, no hay que subir al cielo ni cruzar el mar para poder acceder a la revelación escrita. ¿Por qué? Porque en el verso 14 nos da la respuesta. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. La ley estaba en la boca del hombre y al repetirla le permitía entrar a su corazón e inundar su vida. Y se conecta nuevamente con el verso 29 del capítulo 29. Al estar en su boca y corazón se podía obedecer. A veces qué tan difícil es bajar nuestro conocimiento a nuestro corazón cuando estamos pasando por un problema. Sabemos la soberanía de Dios, sabemos quién es Dios, pero cuando tenemos esa enfermedad, tenemos ese problema, fallamos en bajarlo tan aquí nada más. Pero ese es nuestro corazón. Por eso Pablo en Romanos capítulo 10 exalta a Cristo usando las mismas frases como el clímax del pacto para todos los que creen, exponiendo el abuso de la ley por los judíos y reclamando el acceso a Dios solo por la fe. Solo por la fe. El Dios que llama a la obediencia en los versos 15 y 16 nos da la clave del cómo, qué es lo que vamos a hacer nosotros. En el verso 15 dice, delante de ti, tú escoges lo bueno, vida y prosperidad, lo malo, muerte y misfortuna. Pero ahora pueden escoger lo bueno porque su corazón fue abierto. Ahora podemos escoger lo bueno porque nuestro corazón fue abierto. En el verso 16 es un mandato con fuerza, lleno de emoción de parte de Dios. Dice, yo te ordeno que ames, que andes y que cumplas. Tres frases que significan lo mismo y son inseparables. Amados, la ley de Dios no es una barrera para encerrarnos. La ley de Dios es una barrera de protección para que no caigamos al abismo. En los versos 17 y 20 vemos que Dios nos llama a la obediencia. ¿Por qué? Porque la bendición de vivir en la tierra de Dios requiere una lealtad total a Él. Y en estos cuatro versos contrastamos la vida y obediencia con la muerte a causa de la desobediencia. En el 17 y 18, pero si tu corazón se desvía, nuevamente les está dando esa advertencia. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro que hoy ciertamente pereceréis, no prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Moisés les vuelve a advertir con el tema de idolatría y sus consecuencias. Muerte y exilio de la tierra prometida es el resultado de ir ante otros dioses. Y no solamente eso. El sermón se convierte en los versos 19 y 20, se convierte en una corte legal. Porque inicia Dios hablando de una forma legal. Dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque esa es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. En el verso 19 la tierra se convierte en esos testigos duraderos y objetivos que no, Dios no recurre a hombres ni ángeles que pueden ser corrompidos. En el 19 dice, escoge pues vida para ti y tu descendencia. Si la muerte es el resultado de la desobediencia, ¿cuál es la alternativa? Nos las da el 20. Ama al Señor, obedece su voz, allegándote acercarte a Él. A veces en español, Dios no habló en español, Dios habló en hebreo o en griego. Esa palabra de allegándote, podemos ver una imagen más clara lo que significa en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 14, cuando una nuera solamente besa a su suegra, pero Ruth se le va y se le avienta al cuello y se le echa encima y no lo soltaba. Eso es lo que pide Dios de nosotros: colgarnos a Él, no separarnos de Él. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos tener vida. El amor de Dios es manifestado en obediencia y vale más que sacrificios. Las palabras de Dios, las palabras de Dios a través de Moisés es lo que nos lleva. Y ya para terminar, en estos pasajes hemos aprendido que Dios nos llama a un pacto, restaurando nuestro corazón para poder obedecerlo. Dios nos llama a un pacto con Él, pero como su llamado es efectivo, Él quita lo pagano de nuestro corazón al remover el corazón de piedra y poner uno de carne, y ahora tenemos la habilidad de escoger la vida, no solo la temporal, sino la eterna. Su providencia divina, que no merecíamos, nos la ha otorgado solo por gracia y por amor. Amada iglesia, que tu fe no desfallezca. Mantente firme, la palabra de Dios está en tu mente, proclámala. Recuerda que nuestro Dios es el Dios del pacto, el Dios de la restauración, pero también es el Dios que llama a la obediencia. Oremos, por favor. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado la advertencia de seguirte a ti, los beneficios de que tú has abierto nuestro corazón para poder hacer tu palabra, para poder llegar a un pacto contigo, pero no porque nos los merecemos, sino porque tú eres bueno y misericordioso. En esta mañana yo te pido que sea tu Espíritu Santo quien abra el corazón de aquellas personas que es su primera vez que escuchan tus tratos a través de la palabra de Dios. Que seas tú quien los traigas de muerte a vida. Que sea esta mañana ese día en que encuentran salvación en ti. Y en aquellos hermanos que su corazón por un momento se empezó a enfriar, por un momento se empezó a alejar, que nuestro corazón por un momento empezó a dudar de ti, ayúdanos. Ayúdanos a traer tu palabra en nuestro corazón, a mantenerla en nuestra mente, y no solamente eso, sino enseñarla a nuestros hijos también. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.